siempre contigo.
Con 60 activistas en huelga de hambre, algunos con deterioro físico, la UNPACUR exige por sexto día el fin de las detenciones y el cese del cerco policial. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, manifiesta su gratitud tras reconocimiento del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. El MINSAP registra 816 casos de COVID-19 y 3 nuevas muertes por la pandemia en Cuba. Los casos de contagio de coronavirus están fuera de control en las cárceles de Granma. Hay hacinamiento, faltan medicamentos y comida. Estados Unidos y Europa acuerdan trabajar juntos para abordar el comportamiento desafiante de Rusia. El presidente Joe Biden anuncia su nueva meta de 200 millones de vacunados contra el COVID en sus primeros 100 días de gobierno. Y más de 3.000 pobladores venezolanos huyen hacia Colombia por enfrentamientos del ejército con disidencias de la guerrilla de las FARC.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Alejandro Sayas Bazán. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados en La Habana a esta hora. La noche despejada, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Al menos 60 activistas se han sumado este jueves a la huelga de hambre convocada por la UNPACU, exigiendo al régimen el fin de las detenciones y el cerco policial en las inmediaciones de la sede de esta organización opositora en Altamira, Santiago de Cuba. El opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, conversó así con Radio Martí.
Estamos ya en el sexto día de la huelga de hambre, para lo que la iniciamos el sábado, y el onceno día del cerco policial que se mantiene con mucha violencia en torno a nuestra sede principal. El régimen está dándole alimento a las personas que intentan llegar aquí. Les impiden el paso y le dicen que tienen que recibir los alimentos detrás en la escuela. Y a los que se niegan por cuestión de principios, que ellos no quieren esa alimentación, que ellos quieren la que siempre le hemos dado acá de corazón, le han llegado a tratar de engañar diciéndole que yo soy quien mandé a darle comida allá atrás, creyendo que porque son personas muy pobres, enfermos, ancianos o alcohólicos, son tontos y que van a creer tal estupidez. Ya con síntomas de cansancio, náusea, dolor de cabeza, las articulaciones estomacales, algunos con mayor fuerza los síntomas, otros más suaves, otros que empezaron la huelga más recientemente están todavía muy fuertes. El régimen movilizando trabajadores del INDER, de Educación y Salud Pública, para que les ayuden con el cerco policial, y le dicen que tienen que estar listos por si hay acciones de la oposición en las que hay enfrentarnos y apalearnos.
De otra parte, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó dos resoluciones que expresan apoyo a los activistas de derechos humanos en Cuba. Una de ellas rinde homenaje al movimiento de las Damas de Blanco. Desde La Habana, Berta Soler, líder de la organización, dijo a Radio Martí que se siente conmovida con este reconocimiento.
Realmente me conmueve que realmente este comité del Senado haya sacado una resolución y que nos ha tenido en cuenta con la labor que las Damas de Blanco realizamos dentro de Cuba. Nosotros la labor que estamos haciendo a favor de la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos no lo hacemos para que nos reconozcan, sino para que vean que realmente existen mujeres que nos atrevemos a enfrentarnos de una forma pacífica al régimen cubano y exigirle, no reclamarle, exigirle este respeto para los derechos humanos y la libertad para los presos políticos. Realmente le queremos agradecer mucho a estos senadores, porque es una resolución bipartidista, no lo vamos a defraudar, vamos a continuar, y este reconocimiento que que nos están haciendo no solo es para las damas de blanco, estoy segura que es para todas las personas que dentro de Cuba se enfrentan a un régimen totalitario comunista que está cada día arreciando más su represión, su hostigamiento, no solo contra los activistas de derechos humanos, sino también contra el pueblo de Cuba. Entonces, bueno, mil gracias para este comité del Senado y bueno, para todos estos senadores que se han fijado y han visto que estamos dentro de Cuba enfrentándonos a este régimen totalitario.
Y desde La Habana, el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, también se sumó a este agradecimiento y esto dijo.
Esta resolución es el resultado del trabajo de un gran equipo de trabajo que venimos colaborando hace un tiempo dentro y fuera de Cuba. Para mí yo creo que es un momento necesario, porque primero que todo está diciendo que la administración está teniendo en cuenta la voz de los activistas en Cuba. Están teniendo en cuenta que nosotros también somos parte del cambio en Cuba. Está teniendo en cuenta que todos los procesos de cambio y de transición hacia la democracia en Cuba tienen que tener factores del activismo y de la sociedad civil cubana. Por eso, para mí es un momento importante esta resolución, más allá del reconocimiento y más allá de que también es un momento importante sentirnos protegidos, sentirnos que nuestras voces son escuchadas y sentirnos que hay personas en el mundo, políticos, activistas de diferentes naciones, en especial ahora mismo la norteamericana, con todo ese monstruo que se le quiere construir, todo ese enemigo que se nos quiere construir, pero nada, nos brindan su solidaridad y nosotros súper feliz, súper agradecido y súper puesto por la libertad de Cuba junto a los hermanos de la hermana nación Estados Unidos, los europeos y todo el que quiera sumarse a este proceso de transición que está sucediendo ahora.
Vamos al viejo continente porque también hay voces desde allí. Durante un evento organizado por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, el escritor cubano-alemán y residente en Berlín, Amir Valle, denunció el acoso a los periodistas independientes en Cuba y el maltrato y la marginalización del escritor en la isla por el régimen de La Habana. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Valle señaló además que solo como estrategia Raúl Castro opta por otra vía contra la prensa independiente como método para evitar la severa crítica internacional de la que Cuba fue objeto cuando Fidel Castro en el 2003 encarceló a más de 75 periodistas en la llamada Primavera Negra. El escritor dijo que en la actualidad en Cuba a los periodistas independientes se les encierra en sus propias casas, se les arresta y se les hace desaparecer. Y al respecto añade:
Gerda Cris Clau, Can Joe Suárez, Camila Costa, Abraham Jiménez Senoa, María Matienzo Fragen,
quien no lo crea, que le pregunte a Joe Suárez, Camila Costa, Abraham Jiménez, María Matienzo, como muestra pequeña de muchos otros a los que le someten a este hostigamiento. Amir Valle señaló que el escritor opositor no tiene trabajo y sobrevive gracias a la ayuda familiar, de amigos o de lo que les pueda llegar de otros países y menciona los casos de
Ángel Santisteban Prats, Rafael Vilche Fluen, Rafael Almán, Gabriel Pérez, Caterín Bisquet, Camila Lobón y Filean. Oda der Traurich den Fall, der Schrifte.
Ángel Santisteba Prat, Rafael Vilches Proenza, Rafael Almanza, Caterín Bisquet, Gabriel Pérez, Camila Lobón, entre tantos otros. Hay un caso muy triste, el del escritor Jorge Ángel Pérez. En este caso, el régimen paga a delincuentes comunes, vecinos de este escritor, para que le agredan a Jorge Ángel por su condición de homosexual y contrarrevolucionario. La campaña de mentiras contra todos estos opositores ahora es protagonizada por los medios de información de la dictadura. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las autoridades de Cuba reportaron este jueves 816 nuevos casos de COVID-19 y 3 muertes a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 24 de marzo, elevan a 69.802 el total de contagios y a 408 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecen hospitalizados 20.573 pacientes, de los cuales 3.334 son casos confirmados, 3.818 síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. El doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del MINSAP, dijo que 108 de los contagios son niños y adolescentes. Un total de 8.225 pacientes en edades pediátricas han sido diagnosticados con COVID-19 desde que comenzó la pandemia y 427 son lactantes. La Habana sigue siendo el epicentro de este tercer rebrote de coronavirus, con 447 casos nuevos, seguida de la provincia de Granma, con 100 contagios nuevos. Y a propósito de Granma, se disparan los casos de COVID en las prisiones de esta provincia, hacinados y con falta de medicamentos, al igual que carente de alimentos. Tomás Cardoso informa.
La provincia de Granma, desde hace varias semanas, presenta un sustancial incremento de los casos de COVID-19, según el reporte diario del Ministerio de Salud Pública. En las últimas 72 horas, el territorio informó 236 nuevos casos, siendo la ciudad de Bayamo la que tiene el mayor número de contagios, con 145 en igual periodo. Desde Bayamo, el activista Emiliano González reportó recientemente a Radio Televisión Martí que el aumento del contagio en la provincia se debe a un importante brote que comenzó por la prisión provincial Las Mangas y que ya se extiende a otras cárceles, como es el caso de Veguita 1 en el municipio de Yara.
Mira, en la prisión de Las Mangas el rebrote es muy grande, y también en Veguita 1 del municipio de Yara, también en un lugar en Bayamo donde es un centro de entrenamiento del MININ, hay también internos, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Este miércoles la periodista independiente Ileana Hernández recibió una llamada de un preso común en la prisión de Veguita, quien está contagiado con el COVID-19. Se trata del reo Alexander Rondón Zamora, quien describió el escenario del centro penitenciario y responsabilizó al jefe de cárceles y prisiones en la provincia por el brote.
El jefe de cárcel y prisión, Rogelio, metió un traslado de la prisión de Bayamo hacia la prisión de Veguita, y ciento y pico presos, todo el mundo cogió COVID. Entonces, en el local donde nos metieron, los guardias no nos atendían, mala elaboración, la comida, no había medicamentos.
Al empeorar los casos en esta prisión, sacaron a todos los contagiados y lo llevaron a la zona del Naranjal, un centro del Ministerio del Interior, y al ser allí insuficiente, fueron trasladados a la prisión vieja de Bayamo, donde se encuentran actualmente en unión de todos los casos de coronavirus en el sistema penal de la provincia, señaló Alexander.
¿Qué preso de Bayamo, de Sanillo, de Veguita, de todas las prisiones infectadas? Todos tenemos la COVID sin excepción de nadie. Bueno, hay más de 500 y pico presos enfermos, más de 12 días llevamos. La atención médica es bastante mala y nos atienden prácticamente. Los presos se desmayaban porque nos estaban inyectando interferón. Los baños que ellos quisieran estuviera lleno de gusanos. No hay condiciones para tener tantos presos embarrotados, uno arriba del otro, juntos prácticamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador Marco Rubio dirigió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, mostrando preocupación por los ciudadanos cubanos que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Rubio ha pedido a Mayorkas que refiera los datos de los cubanos detenidos, tiempo de detención, lugar en que se encuentran y las razones por las cuales están detenidos, y fija el 31 del mes de marzo del presente año como fecha límite para que les sean enviadas las respuestas de sus cuestionamientos. Subrayó además lo imperativo de otorgar a los cubanos el proceso legal de ser elegibles bajo la Ley de Ajuste cubano. Y denuncian desde Buenos Aires, en Argentina, las contradictorias relaciones que existieron entre la Junta Militar de ese país, responsable de miles de desaparecidos, y el régimen de Fidel Castro. De ello nos habla Pedro Corso.
Gabriel Salvia, director general del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, ha publicado un trabajo sobre la complicidad de la revolución castrista con la Junta Militar Argentina en los foros de Naciones Unidas, y destaca que los mismos guerrilleros argentinos que eran entrenados por el régimen castrista cuando llegaban al país sudamericano eran asesinados por la junta militar aliada de Fidel Castro.
Pero lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente. La dictadura militar argentina llegó al poder a través de un golpe, principalmente para combatir a la guerrilla, a grupos violentos que trataban de llegar al poder a través de la vía armada, de la lucha armada, y mucha de esa gente fue entrenada en Cuba, ¿no? Esto está sobradamente documentado, hay libros con testimonio de gente que participó en eso, bueno, es bastante sabido. Y entonces mucha de esa gente que fue entrenada en Cuba después vino a la Argentina y fue detenida, torturada, desaparecida o asesinada por la dictadura militar. Entonces el gobierno cubano se termina aliando con los verdugos de la gente que ellos mismos entrenaron. Después también hay un episodio que al principio de la dictadura militar desaparecieron y fueron asesinados dos jóvenes diplomáticos de la embajada de Cuba en Argentina, y ni así las relaciones diplomáticas se interrumpieron. O sea que Uno lo que ve es que hubo mucho pragmatismo e hipocresía por ambos lados.
El Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina radica en Buenos Aires, Argentina, y se ocupa de promover la solidaridad democrática internacional. En Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 10:15, en vistazo a Cienfuegos, tiene 25 grados a esta hora, la noche despejada, vientos tranquilos, soplando a 8 kilómetros por hora. ¿Qué va a nos traer el tiempo? Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la llanura de Ohio, la región central de Kentucky, y atravesando la región central de Arkansas, llega hasta otro centro de bajas presiones que se halla sobre el norte de la Luisiana. Desde aquí parte otro frente frío, pero este débil, sobre el sur de Texas, muy cerca de las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío débil languidecerá sobre la región central del Golfo, sin posibilidades de llegar al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables y el ascenso de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero con lluvias muy aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:17, noticias que tienen que ver con Venezuela. Una resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional de ese país de mayoría oficialista elegida en las elecciones legislativas de diciembre de 2020. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por vía ejecutiva el resultado de estas elecciones parlamentarias controladas por Maduro. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino de la Asamblea Nacional, como única institución democráticamente elegida de ese país. Y nuevos ataques anuncia la guerrilla colombiana en territorio venezolano tras el segundo que se ha registrado en las últimas horas y por el que el régimen de Nicolás Maduro guarda silencio. Desde Caracas nos amplía Aymara Lorenzo.
Este miércoles fue difundido un video en el que Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció nuevos ataques contra instalaciones militares venezolanas y repudió las actuaciones de efectivos militares en el estado Apure contra la población civil.
Rechazamos el ataque discriminado del ejército venezolano contra la población civil, violando los derechos humanos de las personas. Nos unimos en solidaridad del Frente Décimo y atacaremos las bases militares del ejército venezolano. Hay un cúmulo de generales corruptos, vendidos, contrarrevolucionarios que están masacrando el pueblo venezolano.
En menos de 36 horas se han registrado dos acciones de irregulares colombianos en La Victoria, estado Apure, en territorio fronterizo con Colombia. Aun cuando en un comunicado de la Fuerza Armada anunció la muerte de dos militares venezolanos y la captura de 32 personas, el régimen de Maduro no ha fijado posición ante este nuevo ataque, ni ante la situación que se vive en la zona, tal y como lo relató esta campesina en un video que circuló por redes sociales.
El ejército venezolano no tiene conciencia que están afectando nuestra familia. Nosotros no tenemos nada que ver. Tuvimos que salir corriendo con nuestros hijos y cerca de nosotros, como nos caían los plomos, arriesgando la vida de nuestra familia.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que lo que ocurre en el estado Apure es la mayor evidencia de lo que siempre han denunciado, que Maduro ha hecho del territorio venezolano un santuario para grupos irregulares armados que actúan ante la mirada cómplice de parte de la Fuerza Armada. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
10:19, las reacciones no se han hecho esperar tras la primera conferencia de prensa que hoy dio el presidente de los Estados Unidos luego de 64 días de gobierno. El tema de inmigración dominó el encuentro. Desde la Casa Blanca, Celia Mendoza amplía.
La situación en la frontera sur de Estados Unidos fue uno de los temas centrales de la primera conferencia de prensa del presidente Joe Biden. El mandatario reiteró la posición de su administración al asegurar que no enfrentan una crisis inmigratoria a pesar del aumento de los cruces irregulares reportados por la patrulla fronteriza. Joseph Umire, experto en seguridad nacional, habló con La Voz de América acerca del mensaje del jefe de Estado.
Creo que el presidente Biden tiene que mirar de aquí a futuro, porque eso es lo que estamos enfrentando, y el problema migratorio, no solo de Centroamérica, pero por toda América Latina, está en una situación muy caótica.
Lo que, según Umire, será acentuado por una inminente crisis financiera que generaría un mayor flujo migratorio.
Porque cuando la crisis de migración de Venezuela se conecta con la crisis de migración de Centroamérica, eso es cuando esto va a explotar y realmente va a tener mucho más. Si él no piensa que ahora es una crisis, eso sí va a ser una crisis inevitable para el gobierno de Biden.
Defensores de los derechos de los inmigrantes, como César Espinosa, director ejecutivo de Fiel en Houston, Texas, apoyan el argumento del mandatario estadounidense, quien se refirió a un patrón migratorio cíclico.
Lo hemos visto en el pasado. Y esto realmente, los Estados Unidos tiene la capacidad de enfrentar esto no como una crisis, pero como un desafío para ver qué es lo que van a poder hacer para darle una mano a estas personas que solamente vienen buscando una mejor vida.
Biden ahora ha puesto en las manos de la vicepresidenta Kamala Harris la responsabilidad diplomática de esta situación en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos y Europa acordaron trabajar juntos para abordar el comportamiento desafiante que tiene Rusia. Desde Washington DC amplía Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken habló de su reunión con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
The European Union and the United States are the closest to partners.
Él dice que la Unión Europea y Estados Unidos son los socios más cercanos, incluso en asuntos más allá de sus fronteras. Él dice que hablaron sobre las preocupaciones compartidas sobre la agresión de Rusia, especialmente hacia sus vecinos. Dice que hablaron sobre su objetivo compartido de evitar que Irán adquiera armas nucleares, la urgente necesidad de abordar el cambio climático y los desafíos que China presenta al orden basado en reglas que ambos suscriben. Por su parte, Borrell dijo que acordaron trabajar juntos para abordar el comportamiento desafiante de Rusia.
We agreed to coordinate our efforts.
Él dice que acordaron coordinar esfuerzos para abordar el comportamiento de confrontación de Rusia y alentar a Moscú a abandonar ese camino. Dice que siguen dispuestos a colaborar con Rusia en cuestiones de interés común. Blinken y Borrell también emitieron un comunicado reconociendo un entendimiento compartido de que las relaciones con China son multifacéticas, comprenden elementos de cooperación, competencia y rivalidad sistémica, entre otros temas que los dos ministros discutieron durante su reunión en Bruselas fueron la cooperación en acción climática, vacunas contra el COVID-19, Irán y Turquía. Blinken visitó la OTAN y la Comisión de la Unión Europea el miércoles durante su viaje inaugural a Europa como principal diplomático de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el desplazamiento forzado de más de 3.000 pobladores venezolanos a territorio colombiano ha generado una grave crisis humanitaria en la zona fronteriza entre ambos países. En Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Más de tres días de enfrentamientos entre la Guardia Nacional Venezolana y un grupo armado ilegal de presuntos disidentes colombianos en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, obligó a miles de pobladores de la zona a desplazarse hacia el municipio colombiano de Arauquita, generando una grave crisis humanitaria e imponiendo serias dificultades a las autoridades colombianas para atender a los migrantes, como destaca Yari Llanes, personero de este municipio.
La situación es crítica porque ellos vienen solamente con la ropa que
No obstante, según el personero de Arauquita, los enfrentamientos en territorio venezolano no cesan y a cada momento aumenta el número de desplazados que llegan a los albergues.
A una noche se escuchaban sobrevuelos de aviones, disparos, detonaciones. Si sigue y continúa como vamos, pues van a llegar más y más gente.
Ante la emergencia, el gobierno colombiano, junto a organizaciones como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, coordinan la ayuda para atender a los desplazados, como informa Lucas Gómez, gerente Gerente de Fronteras de la Presidencia de la República.
Estamos coordinando un esquema con la cooperación internacional, con el ACNUR particularmente, para socorrer a estas personas, brindarles todas las garantías y las protecciones.
Un campamento con 60 carpas con capacidad para 300 personas está siendo acondicionado por ACNUR en la zona y se espera que en las próximas horas lleguen 200 carpas más para albergar a otras 800 personas. Sin embargo, aún falta brindar ayuda a más de 2.000 desplazados, por lo que el gobierno nacional urgió la ayuda internacional para atender esta grave crisis social y humanitaria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Argentina anunció su retirada del Grupo de Lima, agrupación dedicada a buscar una solución pacífica a la situación venezolana, por considerar que las acciones que ha impulsado no han logrado su cometido. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino explicó que considera que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no ha conducido a nada. Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron deportes. Aquí está el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Me temo que no tengo buenas noticias para ti y para los aficionados del Heat en el sur de la Florida ni en Cuba. El Miami Heat, ahora con récord negativo. Así mismo, perdió contra los Trail Blazers de Portland, aquí mismo en la capital del sol, por 3 punticos, 125-122. Ahora el Miami Heat tiene promedio negativo, 22 victorias, 23 derrotas, y en casa 12-12. Pese a los 29 puntos que metió Bam Adebayo, con 9 rebotes, 7 asistencias, porque CJ McCollum lo hizo mucho mejor, 35 puntos con 8 asistencias. Por eso fue que los Trailblazers ganaron. Trailblazers 26-18 en lo que va la temporada regular. Hay otro resultado final en el baloncesto profesional de la NBA. Los Knicks de Nueva York, por encima de los 500, derrotaron a los Wizards de Washington, uno de los peores quintetos de la liga, 106-102. R.J. Bartlett, con 24 puntos y 10 rebotes, fue la estrella principal de ese partido. El resto de los encuentros que se están jugando en este momento, solamente uno, dos acaban de comenzar, solo uno está en el último cuarto de hora, y los Clippers de Los Ángeles están derrotando por 5 puntos a las Espuelas de San Antonio, así que ese partido está para cualquiera. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago, el equipo que más cubanos tiene actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, hoy se quedó sin un dominicano, el jardinero central Eloy Jiménez, que estaba jugando left field justamente, tuvo una lesión y se perderá mínimo 5, quizás hasta 6 meses, o sea que posiblemente estaría listo para la postemporada si es que los Medias Blancas clasifican a los playoffs. Tuvo una rotura en un tendón pectoral del lado izquierdo, así que tremenda pérdida para los Medias Blancas de Chicago. El año pasado batió 296 con promedio de 332. Recuerden que los Medias Blancas de Chicago abren la temporada regular el próximo jueves a las 10 de la noche, o sea, dentro de exactamente una semana, contra los Angelinos de Anaheim, y en ese partido van a haber 6 peloteros cubanos jugando. Bueno, hay por lo menos un pelotero cubano que no estará jugando este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Gio González de Hialeah se retiró de la pelota profesional tras una brillante carrera de 13 años. Es más, Gio González tuvo su mejor temporada con los Nacionales de Washington en el 2012, cuando ganó 21, perdió 8, efectividad de 2.89, 207 ponches. Fue una temporada de ensueño para Gio González, que en su carrera ganó 131, perdió 101, con efectividad de 3.70, 1.933 innings lanzados, 1.860 ponches, y un amigo personal de Radio y Televisión Martín. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 en Europa esta tarde, jugando en Sevilla. España a duras penas pudo empatar contra Grecia 1-1, tremendo revés para la furia española. Suecia sí derrotó a la República de Georgia 1-0. Escocia empató en casa con Austria 2-2. Mientras que Alemania aplastó a Islandia 3-1. Hungría empató con Polonia 3-3. Italia derrotó a Irlanda del Norte. Mientras que Suiza, otra de las favoritas, derrotó a Bulgaria 3-1. El sábado continúan las eliminatorias de la Copa Mundial, Rusia contra Eslovenia, Croacia, Chipre, Holanda, Latvia, ¿sí? Y Portugal contra Serbia. Me está diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, mañana hay al duro y sin guantes a las 7 p.m. en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Alejandro Sayas Bazán, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Afirma el activista Juan Antonio Madrazo que Cuba no ha superado la discriminación racial y está exigiendo un debate social necesario y urgente sobre el tema. José Luis Ramos amplía.
Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que entre desigualdad y resistencia el racismo sí está presente en la sociedad cubana.
El racismo institucional sí está presente en la sociedad cubana y uno de los racismos más visibles es la actuación, por ejemplo, de los agentes del orden interior, es decir, aplican los perfiles racializados. Las desigualdades territoriales influyen muchísimo y sobre todo están impactando muchísimo ahora en el marco de la pandemia. Hay unas desigualdades territoriales que son muy visibles.
El vicepresidente de la Comisión Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Rolando Renzoli Medina, en su intervención en la mesa redonda explicó que está comprobado en la biología que no existen razas en la especie humana. Raza humana y especie humana son sinónimos, somos una especie unirracial, dijo. Según Ranzoli, no existen razas en el ser humano, y si no existen razas en el ser humano, no debería existir toda una concepción sobre racismo y discriminación racial.
Generalmente esta definición que hace Renzoli no se ajusta a la realidad que generalmente se ha desprendido, por ejemplo, del campo de la propia antropología, del campo de la sociología, incluso del campo de los estudios étnicos. Entonces va a generar muchísima confusión porque no hay una discusión multidisciplinaria en los textos que se están elaborando desde la propia Comisión Aponte.
Madrazo considera necesario un debate social sobre el tema.
Hace falta una discusión sobre el tema en la cual estén todos los actores involucrados y que no sea solamente un solo actor como es el Estado o como es la llamada Comisión Aponte.
Según un estudio del Instituto Alemán Giga en 2019, en Cuba el 50% de los blancos aseguran tener una cuenta bancaria contra solo el 11% de los negros. El 31% de los blancos ha viajado al extranjero contra el 3% de los negros, y los blancos controlan el 98% de las empresas privadas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La más reciente publicación del gobierno cubano en la Gaceta Oficial sobre la resolución que permite a los trabajadores privados alquilar establecimientos estatales es algo que ya se venía haciendo y que está cargado de corrupción. Así dijo un experto en la materia a nuestro colega Amado Gil.
La resolución 48 publicada en la Gaceta Oficial número 31 de Cuba fija los pasos para la licitación de los establecimientos estatales pertenecientes a las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de comercio para su gestión por formas no estatales de gestión. Así reza en la prensa oficial cubana, pero que en realidad es algo que ya se venía haciendo, y mal, nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Hay que decir que para la entrega de estos locales se mueve todo de manera informal. Específicamente, ¿por qué? Porque la mayoría de las empresas de comercio interior, a nivel territorial, a nivel local, conocidas como empresas municipales de comercio y de gastronomía, como empresas municipales de comercio, bueno, prácticamente están en la ruina. Son empresas prácticamente desmanteladas y locales se encuentran en un estado casi que derrumbe, y esto es lo que se está entregando. Y los mejores locales, claro, se entregan a aquellas personas más afines al gobierno, o se entregan también a aquellas personas que son, vamos a decir, que se mueven dentro de la corrupción, dentro de un entramado de corrupción, y por esto es que tienen quizás los locales un poco en mejores condiciones, pero la mayoría están en la ruina.
Dijo Rodríguez Pita que el alquiler o entrega de estos locales a privados ya se venía haciendo, que lo que ha pasado es que la nueva resolución 48 del MINSIN inserta la actividad en la nueva constitución del país. El gobierno cubano califica el sector privado como un complemento de la economía.
El gobierno cubano pretende vender siempre al sector privado nacional, específicamente a cuentapropistas y cooperativas, como un sector complementario a la economía nacional. Y esto se debe a que la tarea de ordenamiento, principalmente, lo que pretende, así hay que aclararlo, es fortalecer a la empresa estatal socialista. En ningún momento pretende promover el sector privado nacional, ni se pretende tampoco que este crezca dentro de la dinámica económica nacional, sino que se subordine a los intereses de la empresa estatal socialista.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Agentes de la Policía Política advirtieron a la activista Caridad Burunate que no dejarán entrar a Cuba a su hija Gisabel, quien reside en los Estados Unidos, por estar financiando a la contrarrevolución, dice, en Colón Matanzas. Desde esa localidad, Brunate hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Y llegué allá a las 10 de la mañana en la policía, y entonces quien estaba era Alberto Surí, que es el de la seguridad del Estado. Y entonces me dijo que mi hija, Isabel Marrero, que está allá en los Estados Unidos, estaba financiando la oposición aquí en Colón y que no la iban a dejar entrar. Que hablara con ella porque ellos tenían información de eso. Y entonces yo le dije a él que no, que mi hija lo que hace es un año que está allá, que mi hija no ni está trabajando, no tengo nada que hablar con ella. Si mi hija no, ¿qué va a financiar mi hija? No. Que tu hija está financiando la oposición aquí en Colón. Él me dijo eso, que las informaciones habían llegado a ellos, y que, mira, diga así, no la voy a dejar entrar. Le digo, bueno, mira, no la dejes entrar, que no entre. Si ustedes aquí, el que a ustedes le conviene entre, y el que no, ustedes son los dueños aquí de Cuba. Bueno, le dije lo de la muchachita que no la dejaron entrar también aquí a Cuba, y le dije que todos somos cubanos y que los cubanos tenemos derecho a entrar y a salir del país porque somos cubanos. Ellos para el chantaje, porque ellos acostumbran a eso, al chantaje. Eso no puede mandar el dinero, si manda, no te vamos a dejar entrar, no, que hagan lo que ellos le dé la gana. Y ella le debe mandar a quien le dé la gana, a mí no me van a chantajear. Yo soy opositora muchos años y voy a seguir luchando en contra de esta dictadura. Yo no le tengo miedo a eso. Mi hija mucho menos.
Recientemente, el régimen cubano negó la entrada al país a la periodista Carla Pérez, quien se encontraba en Costa Rica, por considerar que su retorno a la isla era parte de propósitos subversivos. Y el preso político Augusto Guerra Márquez, puesto en libertad recientemente, denunció las torturas ejecutadas contra los detenidos en el cuartel general de la Policía Política, que se conoce con el nombre de Villa Maristas.
Me acusaban de sabotaje y terrorismo. No encontraron modo de cómo poderme encauzar por sabotaje y terrorismo y me encauzaron por juego prohibido. Estuve en muchas prisiones en Ciudad La Habana y por último en 4 San Juan, faltándome 60 días para mis derechos. Me dan la libertad el 15 de este mes. Las prisiones en Cuba tienen demasiadas deficiencias. Hay carencia de atenciones médicas. Los médicos no te quieren atender. No hay medicamento. Los hombres no reciben una pesquisa cuando ingresan a las prisiones. El hombre tiene que quejarse, llorar para que lo atiendan. Y aún así no lo atienden. La alimentación es mala. Los alimentos putrefactados causan lesiones orgánicas. Los hombres padecen de úlceras. Yo estuve un promedio de 3 meses en Villa Marista. Conocí hombres enfermos, que los enferman de los nervios. Cometen con ellos tortura.
Augusto Guerra Márquez fue investigado en la causa 109 de 2018 por terrorismo. En un allanamiento en su casa, la seguridad del Estado no encontró pruebas sobre el hecho de que él pretendía acusarlo, pero encontraron una lista de números de bolita, el juego prohibido en Cuba, que suele saldarse con una multa, pero en su caso fue condenado a 4 años de prisión. En otras noticias, un grupo de relatorías y grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas expuso varias acusaciones a Cuba sobre lo que sería un entramado policial y de inteligencia del Estado para desarticular los movimientos sociales de los derechos humanos, informa Yolanda Huerga.
Siete relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas acusaron al gobierno cubano de violar los derechos humanos de activistas y creadores en la isla, incluidos el rapero contestatario Denis Solís, la artista Tania Bruguera y 8 integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Las víctimas son todas defensores de derechos, unos culturales y artísticos y otros de integración racial, que son dos movimientos que en Cuba han cobrado fuerza en los últimos años.
Señaló desde Madrid Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, que presentó la denuncia ante la ONU el 18 de enero de 2021.
Durante 2 meses estos documentos se mantienen embargados y solo los ve el Estado que es acusado. Entonces esta comunicación de Naciones Unidas se ha hecho pública ahora en la tercera semana de marzo de 2021.
La misión permanente de Cuba en Naciones Unidas respondió en un inusual gesto que los mecanismos de derechos humanos del organismo internacional están siendo utilizados para instrumentar campañas políticas y mediáticas contra Cuba y negó que los activistas hayan sido sometidos a arrestos arbitrarios o vigilancia policial en sus viviendas y que el rapero Denis Solís haya sido encarcelado injustamente.
Como era de esperar, las autoridades cubanas iban a negar las prácticas arbitrarias que vienen cometiendo contra la sociedad civil. Se impone continuar demostrándole a los propios organismos internacionales pruebas documentales de cómo se va aplicando el ejercicio de las prácticas represivas.
Dijo desde La Habana el presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Ahora mismo hay una práctica de linchamiento mediático contra los actores de la sociedad civil.
Los relatores firmantes expresaron su preocupación sobre la criminalización de quienes promueven los derechos humanos, combaten el racismo y ejercen el derecho a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los familiares de Adriana Consuegra, la joven balsera desaparecida sobre quien se dijo se estaba con vida en Bahamas, sufrieron un doloroso desengaño, pues las autoridades de ese país se han retractado de la información dada recientemente, según informó América TV. Michael Monteagudo, esposa de Adriana, que intentaba llegar a Estados Unidos en una precaria embarcación que salió de Cuba el 2 de marzo, dijo estar devastado con lo sucedido. Los familiares de la joven creen que algo se oculta sobre esta tragedia del naufragio en Cayo Sal. Las autoridades de Bahamas aseguraron que rescataron en total a 19 cubanos y otro más fue encontrado sin vida en el suroeste del archipiélago atlántico de Bahamas, según informó el 8 de marzo un comunicado de la Real Fuerza de Defensa, mientras que los familiares aseguran que todavía están desaparecidos una docena. La incertidumbre asola a los familiares de los balseros naufragados y sus interrogantes no han sido disipados por el gobierno bahamés. Incluso varios allegados de los desaparecidos han viajado hasta Bahamas en busca de más respuestas. Son las 10:42. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Radio Martí. Vistazo a Pinar del Río, 24 grados, despejada la noche, viento soplando a 11 kilómetros. En más noticias de América Latina, senadores de los Estados Unidos han aprobado desconocer la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Washington, D.C., Tony Cano.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución condenando las elecciones legislativas de Venezuela de diciembre, donde el oficialismo obtuvo la mayoría de los escaños en unos comicios boicoteados por un bloque opositor. La resolución 44, aprobada este miércoles por la Comisión de la Cámara Alta, estipula que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, instalada por el régimen de Maduro, según indica el texto del documento, que deberá ahora ser aprobado por el Pleno del Senado. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, ya había rechazado por la vía ejecutiva los resultados de las elecciones, desconociendo la nueva Asamblea Nacional y extendiendo su respaldo al líder opositor Juan Guaidó. Estados Unidos, Gran Bretaña y una decena de países latinoamericanos aún reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, la Unión Europea le retiró su respaldo bajo ese cargo después de las elecciones legislativas, dado que Guaidó se proclamó presidente interino en 2019, apoyado en su puesto como presidente de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora. El gobierno de Joe Biden ha dicho que mantendrá su apoyo a Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como única institución democráticamente elegida de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito, en Venezuela, el régimen comenzará a aplicar en el mes de julio la vacuna cubana Abdala, que no ha terminado los ensayos ni tampoco ha sido aprobada. Nicolás Maduro señaló que en abril comenzarán en el país los ensayos con esta fórmula, una decisión criticada por la Academia Nacional de Medicina, y que se le incluirá en la campaña de inoculación un día antes. Ha ratificado también la prohibición de inmunizarse con AstraZeneca, tramitado por la oposición a través del sistema COVAX. Y médicos independientes están exigiendo al gobierno de Nicaragua priorizar al personal de salud en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
A un año de que Nicaragua reportara el primer caso de COVID-19, la pandemia ha cobrado la vida de 117 personas que trabajan en el sistema de salud y 850 han contraído el COVID-19, según datos de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense. Además, se conoce de al menos 28 trabajadores de la salud que fueron despedidos por exigir sus derechos en el contexto de la pandemia. Ante esta realidad, los médicos independientes exigen al gobierno de Nicaragua vacune inmediatamente a todos los trabajadores del gremio, sean del sector público, privado o de la sociedad civil. La doctora Anneli Pérez Molina, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, dijo al respecto.
En este momento es el reto más grande para nosotros, es conseguir también que esa vacunación inicial cubra al personal de salud.
Además, los médicos están exigiendo al gobierno que presente públicamente el Plan Nacional de Vacunación. En un discurso emitido el martes, el presidente Daniel Ortega prometió que la vacuna viene para todos. Sin embargo, el mandatario no explicó cómo su gobierno pretende vacunar a toda la población, ni cuándo llegarán a Nicaragua las demás dosis de la vacuna, y tampoco ha respondido sobre su procedencia y qué método de pago considera. El mandatario solo se limitó a reclamar por el acceso a la inmunización sin considerar clases sociales.
Nosotros, desde el gobierno, no hacemos excepciones. La vacuna viene para todos. Y no importa que sea pobre o que sea rico.
El gobierno aún mantiene en reserva el plan de vacunación y hasta ahora no ha inmunizado al personal médico, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ahora vamos a Honduras porque el presidente Juan Orlando Hernández ha asegurado tener grabaciones que evidencian que son falsos los testimonios y señalamientos de narcotráfico que capos de la droga le han imputado a él en una corte de Nueva York. Jorge Orellana informa.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró que es inocente de los cargos que le imputan narcotraficantes en un juicio en Nueva York. La repetición de testimonios es evidente y son falsos. Es algo indignante, dijo.
Hoy afirman que en el 2013 habían hecho un trato conmigo, que habían comprado impunidad. Pero sus propias conversaciones del 2013, sus propias palabras, habladas en privado entre ellos, demuestran que nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica le salve.
Juan Orlando Hernández aseguró tener grabaciones del 2013, cuando era candidato a la presidencia, hechas por un infiltrado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, en la que los capos de la droga aseguran que si llegaba al poder Hernández no iban a lograr acuerdos. Las declaraciones de Hernández se producen luego de que el hondureño Giovanni Fuentes fuera declarado culpable de narcotráfico en un juicio en el que otros capos de la droga, incluidos el ex líder del cartel de los Cachiros, Leonel Rivera, declararon haber sobornado al presidente a cambio de protección. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A poco más de un año del inicio de la pandemia en México, se han registrado de forma oficial 200.000 muertes por COVID-19, una cifra tres veces superior al escenario catastrófico que anticiparon las autoridades. La cifra de muertos vinculados al COVID en México sitúa al país entre los cuatro primeros del mundo en rebasar este sombrío umbral mientras lucha por acelerar el ritmo de vacunación. Algunos ciudadanos mexicanos están implorando a otros que hagan su parte para evitar que estas infecciones se disparen de nuevo a pocos días del asueto de Semana Santa y luego de que las hospitalizaciones de los centros urbanos más poblados del país, como Ciudad de México y el vecino Estado de México, se vieran desbordadas durante la última oleada. México comenzó a vacunar su población de COVID a finales del año pasado, uno de los primeros países en Latinoamérica, pero la campaña se ha visto obstaculizada, entre otras cosas, por los retrasos de la entrega de las dosis, lo que llevó al gobierno a quejarse del acaparamiento por parte de los países que llaman ricos. Y la salida de Argentina del Grupo de Lima es consecuencia de los enfrentamientos entre las facciones del gobierno de Alberto Fernández, según opina el director de una importante institución de la que nos reseña nuestro colega Pedro Corso.
El gobierno de Argentina se separó del Grupo de Lima como consecuencia de la pugna que existe entre las diferentes facciones que componen la administración de Alberto Fernández, según afirma desde Buenos Aires Martín Simoneta, director ejecutivo de la Fundación Atlas para una sociedad libre.
Lo que estamos viendo en Argentina es, en el gobierno de Alberto Fernández, es una puja constante entre los distintos grupos que componen el mismo gobierno, ¿no? Y especialmente las intenciones y la fuerza que va tomando Cristina Kirchner, que está siempre tratando de darle un sesgo orientado hacia la izquierda populista latinoamericana, y en este caso se ve claramente, ¿no? Esta interna que le está quitando una enorme fuerza, digamos, al presidente, ¿no? Que tampoco es que sea de ideas civilizadas, ¿no? Pero bueno, está la puja entre el peronismo clásico y, digamos, los grupos kirchneristas de izquierda populista, digamos, ¿no? Maduristas en este caso. Así que esta situación refleja justamente eso, ¿no? Hoy están perdiendo poder los grupos más moderados y lo sucedido refleja esta situación y el crecimiento del poder relativo de los sectores de izquierda más fuertes dentro de la alianza gobernante.
El Grupo de Lima se constituyó en el año 2017 con el objetivo de procurar una salida democrática a la crisis que padece Venezuela. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y Estados Unidos superó los 30 millones a propósito de casos por COVID, mientras que México, Brasil y Paraguay están preocupados por el aumento, como hemos reseñado, de contagios y de muertes.
Estados Unidos pasó la barrera de los 30 millones 4.079 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 545.105 muertos por la enfermedad de la COVID-19. Según la Universidad Johns Hopkins. En tanto, México reportó otras 579 personas muertas por la COVID-19 en las últimas 24 horas, para sumar un total de 199.627 muertos desde el comienzo de la pandemia. En Paraguay, donde el gobierno es criticado por el mal manejo de la pandemia, se anunciaron restricciones a la circulación durante la Semana Santa. El ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, dijo:
la situación epidemiológica es crítica. Estamos en una situación compleja en todos los servicios de salud.
Paraguay registra un número de infectados por el COVID-19 que ya superó los 6.200 casos en un solo día, y con más de 50 muertos. En Brasil, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que también es fuertemente criticado por el manejo de la pandemia, alcanzó los 300.000 muertos. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, dijo:
ninguém quer lockdown. Nadie quiere un confinamiento. Lo que debemos hacer desde un punto de vista práctico es adoptar medidas sanitarias eficientes que eviten el confinamiento. La vacunación es importante, pero el uso de mascarillas es fundamental.
El uso de máscaras es fundamental.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:53, un vistazo a otras noticias del mundo, porque Facebook ha acusado a hackers chinos de utilizar la plataforma para piratear y espiar a activistas y periodistas uigures y de otras minorías musulmanas en Xinjiang y residentes en Estados Unidos, Turquía, Canadá, Australia y Kazajistán. Los piratas informáticos usaron Facebook para identificar, rastrear y enviar enlaces maliciosos a miembros de la etnia uigur para poder vigilarlos, y en ciertos casos se hicieron pasar por sitios web de noticias populares entre los uigures para así poder instar a un software e instalarlo para espiarlos, ha denunciado la compañía. El grupo usó cuentas falsas en Facebook para crear personajes ficticios que se hacían pasar por periodistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos o incluso miembros de la comunidad uigur para generar confianza con las personas a las que apuntaban y engañarlos, para que accedieran así a enlaces maliciosos, precisó Facebook, según recoge CNN. Corea del Norte, por su parte, ha disparado este jueves 2 proyectiles no identificados en el mar de Japón, según información proporcionada por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y también confirmada por el primer ministro japonés Yoshihide Suga, así como de altos funcionarios estadounidenses. Este sería el segundo lanzamiento de Pyongyang en menos de una semana, después de que el domingo probara varios misiles de corto alcance, unas pruebas que, según oficiales de los Estados Unidos, no violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad. El ejército surcoreano no ha dado más detalles sobre el tipo de proyectiles que eran, según informó la agencia de noticias Yonhap, aunque se especula que podría tratarse de misiles balísticos. Por otra parte, se ha confirmado que los proyectiles han sido lanzados desde la provincia oriental norcoreana de Hamgyong del Sur. Seúl también ha confirmado que están en un nivel de alerta máximo y que están colaborando con las agencias de Estados Unidos para recabar más información. AstraZeneca ha dicho que su vacuna contra el COVID-19 es 76% efectiva tras actualizar los datos que estaban solamente fragmentados hasta el día 17 de febrero.
AstraZeneca actualizó los datos de un ensayo clínico realizado en Estados Unidos, Perú y Chile. El laboratorio anglo-sueco anunció que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 76% contra las formas sintomáticas de la enfermedad. Añadió que la eficacia llega al 100% para prevenir los casos graves de COVID-19, una cifra similar a la anunciada previamente. AstraZeneca se había comprometido el martes a proporcionar en 48 horas cifras recientes al regulador estadounidense que supervisa estos estudios clínicos, quien había criticado los datos potencialmente desactualizados sobre su vacuna anticovid. Utilizada por numerosos países, entre ellos la Unión Europea, la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford no ha sido todavía aprobada en Estados Unidos, donde las autoridades pidieron más datos sobre los ensayos de fase 3 realizados en su territorio. Este mes, varios países suspendieron la utilización de ese inmunizante por temor a que provocara coágulos sanguíneos, en ocasiones mortales. Sin embargo, el pasado jueves, la Agencia Europea de Medicamentos consideró la vacuna segura y eficaz, y su utilización se retomó en varios países.
La salud del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny está empeorando, dicen seguidores y aliados en un reporte de Radio Libertad, Radio Europa Libre. Los aliados del crítico del Kremlin dicen que su salud se está deteriorando y creen que su vida podría estar en peligro allí en la cárcel después de que se quejara de un severo dolor de espalda y entumecimiento de las piernas. Dicen que no lo están dejando dormir, que esa es la tortura. También dijeron que el paradero actual de Navalny es desconocido y que sus abogados no pudieron verlo el 24 de marzo a pesar de tener una reunión programada con él en la prisión. El rápido deterioro de su estado de salud plantea nuestras preocupaciones extremas, ha tuiteado María Pepchin, jefa de investigaciones de la Fundación Anticorrupción de Navalny, el 24 de marzo. Luces, cámara, acción, el documental sobre Tina Turner, la estrella del soul y el rock, ganadora de 8 premios Grammy, se ha dividido en varios capítulos que comienzan a ser transmitidos por diferentes canales, entre ellos el sistema HBO o HBO. De eso y más, Alejandro Escalona.
La estrella del soul y rock Tina Turner, de 81 años, habla sobre su vida en el nuevo documental titulado Tina. Con testimonios de conocidos y material de archivo, la película narra el ascenso de la cantante a ícono musical mundial. Tina se divide en 5 capítulos, comenzando con parte 1, Ike y Tina. Tina Turner y su ex esposo Ike Turner, que falleció de una sobredosis de cocaína en 2007, tuvieron un gran éxito artístico a fines de los 60 y principios de la década de 1970. La cantante de What's Love Got to Do With It comenzó su carrera en solitario en la década de 1980. Tina Turner, 8 veces ganadora del Grammy, conocida por temas como River Deep, Mountain High y Private Dancer, nació en Tennessee. Se mudó a Suiza en 1995, donde adquirió la nacionalidad de ese país en 2013. Tina se estrena este sábado aquí en Estados Unidos en HBO. Walt Disney retrasó el estreno mundial de la película de Marvel Studios Black Widow en 2 meses hasta julio y dijo que ofrecerá la película simultáneamente en el cine y en el servicio de transmisión Disney Plus. Los operadores de cine esperaban que Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson como la espía convertida en superhéroe, iniciara una temporada de éxitos de taquilla de verano a principios de mayo y atrajera multitudes a los cines. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción con Alejandro Sayas Bazán, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les desea un resto de noche muy feliz. Recuerde siempre, lavado de manos por lo menos 20 segundos con buen jabón. También distanciamiento social y el uso del nasobuco o mascarilla. A todos, feliz noche, pero siempre con Radio Martí. Hasta pronto.